De Jim para nuestro Facebook Live. Alcalde, bienvenido a la W.
Bueno, Vicky, muchas gracias a vos, a todo el equipo. Bueno, ya, por fin estoy acá. Muchas gracias, de verdad.
Sí, nos costó trabajo, ¿no?
Sí,
pero no, le agradecemos mucho porque nos aceptó la invitación. Es que no debe ser fácil.
No, gracias, Vicky. Y vamos a venir el viernes y allá tuvimos, pues, teníamos el festival, el premio Gabo en Medellín. No pudimos venir. Además, todo este rollo con Avianca también complica un poquito las cosas, pero no, aquí estamos listos ya.
No le veo argolla. ¿Usted es casado o soltero?
Yo sí soy casado.
¿Y dónde está la argolla?
Yo la verdad nunca me la pongo.
¿No? ¿Y por qué, alcalde?
No, como costumbre, costumbre. Casado ya hace 10 años, imagínate.
Sí. Sí. ¿Y la esposa no le reclama porque no se pone la argolla?
No, sino que es que yo no sé qué pasó, esa argolla me quedaba como un poquito grande y cuando me daban aquí la mano siempre me apretaba muy duro.
Pero podemos
la esposa
darle...
perfecta, ¿ok?
No. ¿Podemos darle un consejo a la esposa? ¿Le manda a cerrar un poquito la argolla?
Yo creo que puede funcionar.
Oiga, ¿es cierto que usted tiene el mismo teléfono de toda la vida?
De toda la vida, Vicky. Yo no tengo otro teléfono. Lo único que uno va cambiando de pronto a veces es de modelo, pero el mismo número.
El mismo número. Y lo llama todo el mundo.
Sí, yo he dado por todo Medellín de teléfono.
Es público.
Es un teléfono público. Lo debería poner rojo.
¿Y lo contesta usted mismo?
Sí, yo contesto el teléfono. Cuando puedo lo contesto. Si no, alguien que está a mi lado y trato pues de responder todas las llamadas y
pero
los mensajes.
Pero usted lo debe llamar mucha gente porque a uno durante toda la vida lo conoce mucha gente. Entonces, alcalde, vea, alcalde.
Sí, pero ayuda también mucho para gobernar porque la gente le cuenta a uno las cositas que pasan en un barrio o que uno dice, está pasando esto y alguien le dice, no, alcalde, eso no es así como usted lo dijo. O que alguien le dijo a uno otra cosa diferente y yo la repito y me dice, no, ojo con lo que está diciendo, que aquí pasa otra cosa.
Y ni me imagino los chats y los correos.
Y hasta los
y todo
temas para seguridad funcionan porque la gente ayuda.
Avisa
y
por ahí.
Información, claro. Ayuda mucho, o sea, y la verdad, pues ojalá yo alcanzara a responder todos los chats. Uno no alcanza, pero...
¿Cuántos le entran?
No, pues le muestro.
Muestre.
Mejor dicho,
¿cuántos contactos
Vicky
tiene?
Mira, Vicky.
A ver.
Mira este chicharrón.
Vamos a
mira.
Examinarle el teléfono al alcalde.
Mire, pues en
Medellín.
Este momento, o sea, esto es lo que
yo
llevamos
no
aquí sentados
ningún,
un rato. No, tranquila.
Chat. A ver. No, 1656.
No, es una locura. A mí me toca llegar y, por ejemplo, la semana entrante, borrar lo que alcance a revisar, a responder. Porque
la gente
entra,
quiere ver el teléfono. Bueno,
entra
venga,
de
les
todo.
Mostramos pues el teléfono.
Claro.
Ay. Oiga, tiene que poner
era
el gorro
el teléfono.
Porque se lo voy a dañar. Aquí está el teléfono del alcalde de Medellín. A ver, sí, aquí está.
Sí,
lo
sí,
pueden
sí.
ver ahí en nuestro Facebook Live. 1656 mensajes, todavía no ha visto.
Pura Vicky, imagínate. Ahí voy barriendo y voy respondiendo ahorita de todo, pero eso entra seguidito.
No, por eso...
Y también el correo, y el mejor, pero el mejor contacto sí es definitivamente el que es la cara.
En eso
la,
estaba en diciendo Julio, que usted
barrios,
todos los días madruga y llega a los barrios, que a usted no le gusta ir a la oficina casi.
Pues a ver, yo tengo una cosa, Vicky, a ver, Medellín... Pues que es una ciudad espectacular, pero Medellín todavía tiene muchos temas por resolver. Entonces uno que dice, a ver, uno se va para la oficina, a que la gente le cuente a uno qué pasa en la ciudad. Yo prefiero irme para los barrios para saber yo mismo qué es lo que está pasando y buscar soluciones.
Sí,
yo creo que ya no hay disculpa para uno no estar todo el día en un barrio. Es que la oficina es esto.
Claro.
Si a uno alguien lo quiere encontrar, lo encuentra acá. Si uno tiene que ir a una reunión, pues se sienta en cualquier tienda, se compra ahí usted una cualquier gaseosa, cualquier pan, hace lo que sea, o habla con la gente, pero estar en la calle, la verdad que funciona mucho. A mí me encanta, la verdad.
Y así hizo usted la campaña, ¿no?
Y así fue la campaña, Vicky.
Era pura calle.
Y así fue la campaña, y por supuesto que todas esas encuestas las perdimos. ¿Oíste? Nunca ganamos una encuesta en campaña, ¿no?
No.
Ni una. El día de la elección era importante.
Decían que era Juan Carlos Vélez el que iba a ganar, ¿o él estaba la gobernación?
Sí. No, pues dos días antes de elecciones había
ganar
una
Juan
campaña
Carlos
que iba
Vélez
40 puntos arriba. Pero nosotros seguimos todos los días dándole.
No, usted sí no debe creer en las encuestas, pero es cero.
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 Cero. Y también dudo de las que salimos también, porque entonces yo digo, ¿y por qué voy a creer en las que... ¿Por qué no voy a creer en las que me iba mal? Y porque ahorita entonces me voy a convencer del todo en
de
las que salgo bien.
¿De que es el chacho?
No, yo... Sí, yo digo que uno en esto tiene que tener aterrizado. La mejor encuesta es la calle. Lo que le dice a uno la gente en la calle. Y esa es la real. Eso muestra muchas cosas.
Pero lo cierto es que usted es un tipo chévere. ¿cierto?
No, pues no, yo lo que sí lo vi muy relajado, pues la verdad.
Como pero... una persona común y corriente.
Sí, ah, no, no,
tranquilo. Total. Es el doctor, vea, ni hoy trajo corbata, ahí estoy viendo, yo dije ahora no,
es
con
más,
Julio
vos
que...
dijiste sí. Ahorita, yo me vine realmente así porque venía para Bogotá y porque venía para donde vos, pero a mí me gusta, la verdad, es estar más sport,
los
sobre
jeans,
todo por el trabajo en la calle, pero la verdad, mira, sí hay un evento importante en el cual uno como alcalde tiene que estar también uh-huh. Y dicen, hay que ponerse la corbata, yo me la pongo sin problema, pero yo creo que lo importante es uno poder estar conectado con la gente, Vicky, no hay mejor radiografía que la calle, que estar, que cualquier ciudadano le pueda decir a uno lo que siente, que si un ciudadano lo quiere regañar a uno, que lo pueda hacer, vos no creas, a mí hay gente que me regaña.
¿Si lo han regañado?
Ah,
¿y
mucho.
¿Y por qué? ¿Qué le dice?
No, por muchas cosas, a mí me puede coger una señora en un barrio y decir, va alcalde, estoy muy brava porque hay un hueco al frente, y yo le dije, listo, vamos a hacer la gestión y lo vamos a tapar, pero me regañan, ah, alcalde, estoy brava porque pasó esto, y me llaman también, pero también le dicen a uno, mire, este tema va bien. Entonces esas, o sea, yo creo que uno tiene que salir a la calle es dispuesto a escuchar.
Uh-huh.
Ese vicio de uno hablar y hablar y hablar, no, no. Yo no, yo salgo mucho a escuchar,
¿y
a que la gente se desahogue, a que diga las cosas y a tomar decisiones en la calle. Yo
pues
a mi equipo me lo llevo a gobernar, a la, es que hay veces que se confunden, hay veces que se confunde que dicen, no, que es que van a saludar a callejear, no, es ir a tomar decisiones en el barrio. Y eso es lo que hay que hacer con el equipo.
Alcalde, empecemos y entremos en materia sí. En el tema de Medellín como tal. Medellín es una tierra supremamente próspera,
sí.
Los paisas son lo máximo, todo eso. Hay por estos días algunas cifras del tema de seguridad. Empecemos por el tema sí. De seguridad. Veía yo un trino del otro día de Ángela María Robledo, de la congresista, y decía 100 muertos en Venezuela en estos meses y en Medellín 300. Estaba criticando la situación de seguridad de Medellín. ¿Se ha deteriorado la seguridad de Medellín o no? Yo me puse a ver como las estadísticas y tuvo unas épocas muy críticas, bajó, volvió a empezar a subir. No sé, ahorita, ¿cómo está viendo usted la cosa de seguridad?
¿Cómo le parece comparando a Medellín con Venezuela? Es más, uno lo que tiene que hacer es ser solidario con lo que está pasando en Venezuela. Yo soy solidario con lo que está pasando en Venezuela. Y además en espacios de tiempo hacía un análisis que no corresponde a la realidad. Mira, lo primero es que justamente yo siempre en campaña y cuando era concejal decía que lo que había que mostrar era la realidad de lo que pasaba en la ciudad sí. En temas de seguridad. Y si Vicky, uno de los problemas serios que tiene Medellín es la seguridad. O sea, es verdad. Es que,
¿qué será lo que está pasando, alcalde?
No, Vicky, mira, esto es un tema muy estructural.
Uh-huh.
Cuando tú ves, y ahorita lo hablaba con Jairo, y es, tú ves lo que pasa en Medellín versus otras ciudades. Todo ese fenómeno del narcotráfico de la década de los 80 y principios de los 90, toda esa cultura de ilegalidad es contra lo que peleamos hoy todavía. Todas esas bandas contra las que peleamos todos los días son esas estructuras que van heredando todos esos espacios que van dejando otros o que vamos capturando. Y son los mismos, con las mismas.
¿Los sicarios de Pablo Escobar?
Todos esos que son hoy los jefes de esas estructuras criminales eran los que eran los sicarios de Pablo Escobar en ese momento.
¿Ah, sí?
Estamos hablando de una generación que acá es un tema de cultura y legalidad, y es lo que yo tanto hablo. Aquí tiene que haber es cultura de legalidad. Tiene que haber también un Estado pues que combata estas bandas. Yo en eso sí he sido también claro, y es, estas bandas sí hay que darles duro, porque no es posible que tú llegues a cualquier barrio de la ciudad, gente buena y querida que es la que hay en todas partes, y 20 tipos pues creyéndose los que mandan en el barrio haciendo lo que quieran. Entonces yo digo, tiene que haber orden, pero también tiene que haber muchas oportunidades. Yo estoy convencido que tiene que haber mucha inversión social, con educación, con deporte. Yo te digo, una de las obsesiones mías, por ejemplo, hoy por las que me voy para la calle,
Yo
no es que me vaya para la calle a nada a ver quién me saluda, no, yo me voy para la calle y es, por ejemplo, el programa Cuenta con Vos en educación. Los rectores nos tienen que pasar a nosotros un listado de quién no está yendo a estudiar. Y vamos y los buscamos a las casas. Yo mismo voy y toco en las casas y me abre el niño. Y le digo, ¿usted qué está haciendo acá? Y me salen todo eso, la mamá o el papá o la abuela o quien lo cuide. Yo le digo, ¿este niño por qué está acá y no está estudiando? Y hemos logrado en 6 meses recuperar 1.600 niños.
Increíble.
Imagínate, Vicky, o sea, pensá solo en eso, un niño por fuera del sistema escolar, ¿dónde termina? ¿Dónde termina? Entonces, yo sí creo que hay unas medidas,
claro.
Hay unas medidas estructurales, y es, listo, vamos atacando las bandas, pero vamos también dando la oferta social y oportunidades. Y que mira, hoy tenemos una tasa de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes.
¿21 homicidios?
Sí, es una tasa que hay que seguir bajando. Estamos por debajo de la media nacional. Es importante, y créeme, cada muerte tiene que doler, independiente de donde venga. esto es una tragedia. O sea, yo me levanto todos los días, 4:30 de la mañana, 5, y lo primero que yo hago en pararme en la cama es esto. Cojo el correo, abro aquí y reviso el informe que me tienen listo de seguridad. Mira, aquí está. Entonces tú ves ahí el tema de homicidios.
Pero de ese día, de esas últimas horas.
De lo que haya pasado el día anterior completo y el informe. Entonces yo miro esto, zona por zona, mapa por mapa, y yo digo, hombre, qué tristeza. Nosotros contando muertos.
O sea, ¿cuáles son las más críticas?
En este momento hemos tenido una zona crítica. Siempre el centro de la ciudad, pues por lo que significa el centro, donde más gente va en el día, siempre marca como una de las zonas donde pasa algo. Y hemos tenido en estos días unas problemáticas en la zona, por ejemplo, en el Altavista, del corrimiento de Altavista, Belén, Zafra y otras. El año pasado Castilla era noticia. Castilla, Comuna 5, donde había un conflicto toda la vida, y yo me metí allá también, no solo con fuerza pública y no con programas sociales, y hoy en Castilla llevamos reducción del 60% de homicidios. Entonces, eso quiere demostrar que sí se puede. Entonces, para terminar eso, Vicky, decirte, y es, primero, sí reconocer que hay problemas. O sea,
¿que
yo
se
te
ha aumentado
digo,
o no el tema de los homicidios? No,
hoy hay un aumento del
3%. Me mandaban una cifra, pero
hay un aumento del 3%. Mira,
sí,
te
porque hoy, pero me mandaban unas cifras que de 25.7%.
No, eso
comparado,
no es cierto.
¿No es verdad?
Mira.
2016, 152 asesinatos. 2017, 191.
No, mira la cifra hoy. Este es el cuadro que yo reviso todos los días. Está actualizado. A hoy hay 2.8% de aumento de homicidios. Estamos hablando que son 11 homicidios más con respecto al año inmediatamente anterior.
Que es muchísimo. Pues,
¿qué es lo que yo quiero? Seguir bajando. Claro. O sea, cada muerte una sola cuenta. Una sola cuenta. Entonces lo que yo digo es, ¿yo qué me voy a pasar a poner a sacar excusas de temas que ahí están y son reales? Yo lo que digo es, sí, pero mira, no, la mitad de los homicidios son por enfrentamiento entre estructuras criminales. Pero oiga esta otra, el 30% de los homicidios son cometidos entre personas que se conocen. Familiares,
riñas familiares,
amigos, sí, entonces todo el tema de intolerancia. Estas. Ahí es donde yo también le digo a la ciudad, bueno, venga, pues que es que yo combato las bandas, pero yo cómo voy a estar pues entonces en la sala de una casa, pendiente pues de otro que le metió un puñal a otro que porque no le bajó el volumen al televisor. O sea, yo lo que estoy diciendo es, esto es de todo realmente, pero falta mucho, Vicky.
Alcalde.
Yo lo que les garantizo es, yo no le paro a esto. Nosotros vamos de frente contra las bandas, esas bandas se les acabó la zona de confort, esta semana cogimos alias Queso, que es el de la Odín Caicedo, muy duro, y a toda esa organización, pero entonces hay que coger es, Vicky, a los que lavan el dinero.
A eso le iba a preguntar, ¿qué pasa con los empresarios y los que manejan todas esos miles de millones de pesos? Porque dicen, bueno, están atacando a las bandas criminales, a los autores, que es lo que deben hacer, a los autores materiales.
Sí, se coge
pero
el
¿qué
pillo.
Pasa quiénes están detrás de todo eso? Porque son miles de millones de pesos, ¿quiénes lo están manejando?
Sí, el tema de fondo es el tema de la ilegalidad. ¿Qué buscan las bandas? Tener control territorial para tener acceso a las rentas ilegales. Entonces uno coge al jefe de la banda, pero lo hablábamos con el fiscal general en estos días, es tenemos que dar esfuerzos mayores en lucha contra el lavado de activos y extinción de dominio.
Claro.
Y toda la cadena, Vicky, todo. Aquí hay temas de corrupción, acá hay gente que los ayuda.
Eso
mucho.
Me estaban escribiendo en el Facebook, like, pregúntele por la corrupción que generan todas estas bandas.
Claro, es que es mucha.
Porque por eso sobreviven, ¿no?
Mucha, y en este momento se viene haciendo una depuración importante desde la policía también en Medellín. Yo lo he pedido, se está haciendo, pero imagínate esto, cuando uno, la gente cree, ah, no, cogieron al cabecilla y ya, no. Cabecilla es una partecita de lo que está ahí.
Que tiene un reemplazo inmediato.
Inmediato. Y la pregunta es, ¿quién los ha ayudado toda la vida? También dentro de la institucionalidad, y es verdad, y ha existido corrupción. Y la pregunta es, a ver, ¿quién es el empresario? ¿Qué posa de empresario que no lo es, que es el mafioso que les lava la plata? Mire, y ese es un debate, Vicky, que creo que es de los más importantes que vienen para la campaña presidencial, y es, ¿cuál va a ser la posición de los candidatos a la presidencia frente a la seguridad urbana?
¿Qué?
Nos estamos quedando sin herramientas para combatir la criminalidad. Mira, hace dos días nos reunimos aquí, el alcalde de Bogotá, Peñalosa, Alexar de Barranquilla y yo, con el fiscal. Mira, por ejemplo, todo el tema de las excarcelaciones, con vencimiento de términos, toda esta gente para afuera. Mira el tema de que cogemos a la gente y lo sueltan. Y uno dice, ¿y cuáles son las herramientas reales para nosotros tener? Mira el sistema carcelario. Uy, que acá hay unos temas que van de fondo. Y es unos temas que toca ya desde el nivel nacional. Y es, venga, pues miremos a ver qué pasa en las ciudades.
Pero sabe una cosa, alcalde Federico Gutiérrez, hay una cuestión, y es en este tema de corrupción, yo creo que nos cabe preguntarle por Gustavo Villegas, por el secretario de Seguridad. Si terminó el secretario de Seguridad detenido por unos cargos claramente de corrupción, que él tendrá que demostrar si es inocente, pero las pruebas parecen ser muy contundentes, pues ahí está una explicación de por qué puede estar ocurriendo también todo esto en Medellín. ¿O qué?
Y que mira, yo he sido muy prudente con el caso de Gustavo justamente porque está en juicio.
Sí.
Pero yo nombré a Gustavo porque justamente he confiado en él. Uh-huh. Y yo quiero esperar el juicio, que esto avance y tener muy claro realmente qué pasó. Lo que sí quiero yo que se haga también un análisis es, piensa tú y todos los oyentes por un momento, es a quién le puede incomodar el sometimiento de una estructura criminal. Piensa a quiénes le incomoda el sometimiento de una estructura criminal. Mira, te cuento un poco, lo que llamaban en ese momento la mal llamada oficina Envigado y todo esto, que ellos se declaran hoy como el cuerpo colegiado, dirección colegiada, oficina Envigado, sacan en noviembre del año pasado un comunicado público donde le dicen al presidente Santos que era público, y dicen, de acuerdo a lo que está pasando en el país con las FARC, nosotros también estamos dispuestos a contribuir a la paz urbana, algo así. Y decían, y nosotros pedimos una comisión que se genere, donde esté el alcalde, el gobernador, Pía Córdoba, ponían a otros. Y yo dije, yo no voy a ser parte de ninguna comisión, porque yo no creo en el tema de negociación con estructuras criminales. Yo creo es que tiene que generarse el sometimiento. Y eso lo hablé con el presidente. Y él estuvo de acuerdo con nosotros, él dijo, es sometimiento. Y nosotros empezamos a hacer un trabajo más fuerte contra estas estructuras. Y ya en marzo de este año, esa misma estructura de la dirección colegiada de la oficina, que son estos tipos que hacen tanto daño, que son mafiosos, sacan un comunicado ya diciendo que la política coercitiva mía lo único que iba a traer era los ríos de sangre, dolor y lágrimas. Uh-huh. Y empiezan a irse de frente contra nosotros ya en ese sentido. Y lo que yo digo, Vicky, es cuando se logra el sometimiento de esas estructuras, esa gente, ¿qué es lo que va a contar? Van a contar es quienes han hecho parte históricamente de esas estructuras.
¿Quiénes los han ayudado?
¿Quiénes los han ayudado? ¿Quiénes les han lavado la plata? Uh-huh. Entonces piensa en esto. Y aquí varias de esas estructuras querían someter. Y aquí se da de un momento a otro, que se frena todo, y nosotros lo que hemos dicho es, mire, nosotros no tenemos las competencias desde Medellín para hacer muchas de las cosas, eso tiene que hacer a nivel nacional. Nosotros tenemos que desarmar estas estructuras ilegales, tenemos que desbaratarlas completica. De nada nos sirve que se entregue un jefe de organización si no sabemos la cadena completica donde llega.
Alcalde, pero si bien le entiendo, ¿usted cree en la inocencia de su secretario de Seguridad?
Yo sí quiero creer en la inocencia de Gustavo Villegas, yo he creído en él. Yo he creído en él y por supuesto que va a estar muy pendiente del juicio y del proceso.
¿Y ha podido hablar con él?
No. Y ganas no me faltan de ir a saludarlo.
¿Quiere ir a hablar con él?
Sí, porque yo creo que primero está también lo personal, es una persona que ha hecho parte del equipo de trabajo. Y con toda sinceridad se lo digo, sí me gustaría ir a saludarlo. No he ido justamente para no entorpecer ningún proceso, para que no se malinterprete nada.
Porque lo van a criticar si lo visita, imagino.
Sí, yo también soy, pues yo la verdad eso pues no le tengo miedo, Vicky, porque uno en esto también hace cosas y lo critican por unas, felicitan por otras, pero en lo personal realmente yo he creído en él, yo conozco su familia, yo conozco la gente que lo rodea y habla con la gente que lo conoce. Uh-huh. Ojalá ustedes tengan la posibilidad de hablar con la gente que realmente
que
conoce a Gustavo.
¿Le duele lo que le está pasando?
Sí, claro que sí, por supuesto, en lo personal.
Quiero preguntarle una cosa, alcalde, para que les respondamos a quienes me están escribiendo aquí. Que hay quienes se han atrevido a decir que es que usted sabía en qué andaba su secretario de Seguridad. Que usted es cómplice.
Y es
pues,
que
de
¿en qué andaba el secretario de Seguridad? Combatiendo las bandas. Uh-huh. ¿En qué andaba Gustavo? Combatiendo las bandas. Dicen que se entregaron unos tipos de la terraza y se sometieron en
que le entregaban
en
positivos a él como para mostrar en la alcaldía.
Con la complicidad
de los criminales.
El episodio del carro, por ejemplo.
Positivos los que hemos dado. Positivos los que hemos dado reales, pero del lado, de la mano de la fuerza pública, que no puede ser diferente, con la policía, con la fiscalía. Entonces, los positivos, ¿de quién son? ¿De una administración o de todos? O sea, aquí nosotros lo que hemos dicho es, ¿quién captura? La policía es la que captura. ¿Quién judicializa? Ellos. ¿Quién presenta las pruebas? ¿Quién entrega las órdenes de captura? Pues la fiscalía. Es que nosotros como alcaldes tenemos una competencia. Yo lo que hice fue echarme al hombro un tema que la ciudadanía ha pedido, y es: venga, combatamos las estructuras criminales. Yo aquí estoy arriesgando todo. Mire, yo aquí pues lo he dicho, hasta el pellejo propio lo he puesto, y estoy dispuesto a hacerlo, y estoy dispuesto a seguir dando la pelea porque creo que vale la pena. Pero bueno, yo por eso he sido prudente. Yo lo que quiero es que esto avance, que avance el juicio que ya arrancó. Me pronunciaré también seguro en su momento, porque seguro me van a invitar a hablar o me citarán. Claro. Y estoy listo para hacerlo. Y lo cierto es que aquí no hemos parado.
Para salir del tema, Villegas, simplemente, ¿usted metería las manos a la candela por él o no?
Pues, Vicky, yo no te puedo decir una cosa diferente en este momento a que he creído en él, a que sigo creyendo en él, y que lo que quiero esperar es, por supuesto, el juicio para que esto avance.
¿Usted quiere que salga inocente?
Quiero... No, pero claro. Vicky, por supuesto, yo quiero que esto salga muy bien. Yo lo que tengo
pero
que
si
ver
sale
ya
mal...
es... Yo lo que tengo que ver es las pruebas de la... Ah, no, pero es que yo no me quiero ni anticipar a que sí o a que no, porque cualquier cosa que uno diga en este momento sí puede ser malinterpretada. Yo lo que sí no soy es ni mezquino, ni muchas veces como quien dice: ay, alguien tiene un problema, entonces Federico saca el cuerpo y deja a alguien tirado. Yo no. Yo no realmente, porque yo lo he visto trabajar, hemos trabajado muy fuerte en esto, y acá hay muchos intereses.
¿Y quién,
medio,
quién se lo recomendó? ¿O usted
alguien,
lo
yo
conoce?
Mismo.
Usted mismo. Había trabajado
trabajó,
con Sergio Fajardo,
sí,
¿no? El otro
cuento,
día le preguntamos.
Yo lo conocí a él cuando trabajaba... yo era concejal en el 2004, cuando llegué al consejo, y era alcalde de Fajardo. Y yo realmente no lo conocía a él. Y lo vi trabajando todo lo que hizo, todos los proyectos que hizo. Y después, cuando yo llego a la alcaldía, yo le digo: venga, que vamos a dar esta lucha contra estas estructuras criminales, lo invito para que haga parte de este gobierno. A mí nadie me ha recomendado a nadie, yo mismo he puesto mi gente. Eso sí es un lujo que yo me he podido dar también. Y bueno, yo respondo por las personas que están ahí, bueno, que avance la investigación.
Bueno, pasemos a otro tema, ya vamos a ir con el tema de movilidad, que me están pidiendo mucho aquí que por favor le preguntemos por el tema de movilidad, y ojalá nos alcance el tiempo
otro
para
chicharrón.
Hablar de todo. Otro chicharrón. Y la verdad es que cuando uno deja de ir un tiempo a Medellín, vuelve, y
sí,
si está bien atascado el tráfico.
Claro, y claro,
las horas pico están...
Van entrando más carros, van entrando más... Hoy tenemos más motos que carros.
¿Y eso que hay metro?
Mira, por ejemplo, sí, yo soy convencido, pues, que avanzar en los sistemas de transporte público es una de las opciones más grandes que tiene la gente en las ciudades. Y yo lo pienso no solo desde el punto de vista de movilidad, sino también en el tema social. Piensa en esto. ¿Qué genera más brecha social si no es la forma como nos movemos en las ciudades? El que más paga para moverse en las ciudades es el que menos tiene, son los más pobres. El que más tiempo gasta es el más pobre. Entonces, si tú ves, entonces tenemos el metro, ya tenemos el tranvía, varios metrocables, ya vamos a arrancar la construcción de otro metrocable en la zona noroccidental.
Claro.
Ya arranca la construcción, ya este mes se adjudica la obra, y en enero, febrero, marzo arranca la construcción, que debemos estar entregando en 2019, un metrocable para Castilla, 12 de octubre, en la zona noroccidental. Sistema integrado de transporte, buses, Vicky, hay que hacer obras que estamos haciendo también, broches viales, vías, pero la verdad, para que las ciudades puedan avanzar, necesitamos transporte público de buena calidad. Llega un punto donde van a seguir entrando tantos vehículos, tantas motos, tantos carros, que no hay capacidad de soporte.
Pero en este caso, ¿qué sería? ¿Agrandar el metro?
No, por ejemplo, te cuento, el metro, por ejemplo, en este momento, ya llegan, han llegado ya 17 de los 22 trenes nuevos que se pidieron, y ya empezamos a mejorar las frecuencias de los trenes. Por ejemplo, en algunas horas pico estamos disminuyendo hasta en un minuto las frecuencias entre un tren y otro. Ya estamos ampliando estaciones, por ejemplo, la estación del Poblado también,
sí,
la estamos ampliando. La integración del sistema, ¿no? Claro que hay que hacer muchas cosas.
¿Y con lo de las motos cómo le ha ido? ¿Con lo del pico y placa?
No, a ver... Pues pico y placa hay para motos de dos tiempos, ¿cierto? Que son las que son más contaminantes, y veníamos desde antes. El tema de las motos, usted ha visto lo que ha venido pasando en el país. Hoy, por ejemplo, en Medellín hay más motos que carros.
Exacto.
Medellín y la área metropolitana. Y no solo es el tema de movilidad, es el tema de contaminación. Hoy, por ejemplo, las motos son las que más contaminan después de los camiones y las volquetas. Esto es un tema real que va de la mano el tema de movilidad con el tema de medio ambiente y el tema de calidad de vida. Entonces vienen las obras, yo creo mucho también en la movilidad sostenible.
Pero se ha funcionado porque, por ejemplo, aquí en Bogotá no se ha podido, aquí nunca ha habido pico y placa para motos, ¿debería haberlo?
No, yo qué me voy a poner a decirle que hay que ir en Bogotá, por Dios, hombre.
Por lo pronto le digo
después
que
me
aliste,
meten otro chicharrón
como,
a mí.
Como dice por ahí, aliste el chingue, que dentro de 7 años va a poder ir a nadar al río Bogotá.
Eso dijo Enrique, yo hablé con Enrique hace dos días. Y le conté pues el esfuerzo, porque yo vi la noticia, que creo que es una noticia muy positiva, que digan que se va a limpiar el río, pues no, o sea, y ojalá se lleve a cabo, porque Medellín llevamos más de 15 años ya avanzando en la limpieza del río.
Y todavía no han podido meterse
y,
a nadar.
No, y mira, por ejemplo, no, la verdad es que no, pero mira, llevamos la, por ejemplo, la planta de tratamiento del sur, ahora estamos en la planta de tratamiento del norte, en Bello.
¿Pero qué le dijo el alcalde cuando usted le dijo lo de los 8 años?
No, yo sí le pregunté a Enrique, hombre, ¿en serio en 8 años vamos a estar nadando en el río Bogotá, hombre? Entonces Enrique ahí decía, no, hombre, pues vamos a arrancar a limpiar ese río y verá que va a quedar bien bonito. Y no, y ojalá, o sea, yo digo, mire, que le vaya bien a Bogotá.
Que no está ni convencido de él.
Es que nos vaya, no, seguro que sí está convencido. Si él lo puso,
es porque
está convencido que en 8 años...
usted lo ve él metido dentro de 8 años en vestido de baño ahí al río Bogotá.
Pues hombre, ojalá.
¿Y usted lo acompaña?
Yo me sueño esa foto allá. Pero no, mira, yo creo que sí es una noticia positiva. Yo creo que es importante no solo para Bogotá, sino para todo el país. En esa vía tenemos que ir en los temas ambientales, respetar nuestros ríos.
Ya bueno, le dije, flotador y chingue.
Lo va a traer.
Óigame, el otro día, digamos, hablando de toda esta cultura de la ilegalidad, lo vimos contestándole a alias Popeye algún mensaje en el Twitter. ¿Usted le da piedra que Popeye ande opinando?
Me da rabia.
¿Sí? ¿Por qué?
No, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que todos sabemos el daño que ha hecho, el mal que ha hecho. Y de un día para otro lo endiosan con una serie. Y además que yo creo que esos referentes no son como buenos, ¿cierto? Es nuestra realidad, ¿qué más vamos a hacer? Pero hay cosas que yo sí no puedo dejar pasar como alcalde de una ciudad. Entonces, por ejemplo, que amenace a una señora en una vía pública.
En la calle, sí.
Sí. Que yo sí tengo que responder frente a esas cosas. Y yo también sí he dicho que Medellín tiene que ir más allá de lo que ya vivió. Y Medellín ha aprendido mucho y todavía estamos sufriendo lo que vivimos en el pasado. Yo, por ejemplo, yo sé que todos nos da mucha rabia con lo que pasa, entonces que sale Netflix, que sale la serie de nosotros, de Narcos, y nos empeñamos como a reír del pasado. Pero ¿sabes qué creo yo, Vicky? Que eso ha sido también culpa de nosotros.
Sí, ¿por qué?
Porque si uno no cuenta la historia, la cuentan por uno.
Ah, sí.
Entonces yo lo que me propuse en la ciudad es, yo me la pasaba peleando el año pasado con cualquiera que llegaba, que con camiseta de Pablo Escobar, que hace
Califa, lo vimos peleando
el Califa también, que va para la tumba de Pablo Escobar allá.
A poner flores.
Marihuana. El otro entonces con otro reggaetonero, que poniendo aquí que Escobar, que el patrón, que el cartel,
Álvarez,
iba
Álvarez,
a cantar
Álvarez,
en la Feria de Flores. Y yo le dije, ¿vos qué estás haciendo? Vos, olvídate pues que a tarima no subís. ¿Vos sabías quién era este tipo? Me dijo, sí, ha sonado en Puerto Rico, me decía. Yo le dije, ¿ha sonado? Yo le dije, hombre, ni respeto con las víctimas, miles de víctimas. Entonces, todo eso fue pasando y yo fui entendiendo. Yo dije, entonces, que yo me lo voy a pasar aquí 4 años peleando con el que tenga una camiseta de Pablo Escobar o no. Entonces yo dije, vea, aquí hay que hacer algo diferente, y es, allá hay gente que se ha aprovechado económicamente de los narcoturios y otras cosas. Entonces, ¿yo qué dije? Contemos la historia nosotros. Entonces, ¿qué viene? El Museo Casa la Memoria, que lo tenemos en Medellín,
sí,
vamos a tener una sala especial donde vamos a mostrar
toda la maldad de Pablo Escobar y del
Salte. Y donde vamos a mostrar la historia como es, realmente.
Claro. O sea, le va a hacer
pero
su
una
sección a Popeye.
Reales y todo.
No, pero
le va a hacer su sección ahí a Popeye.
Vamos a hacer una sala de la violencia de la década de los 80 y principio de los 90, pero una historia contada a partir de las víctimas, del respeto por miles de víctimas, de miles de civiles, de jueces, de policías, de soldados, de la gente que vio la vida por nosotros, y que el que quiera ir a Medellín del exterior, o nosotros mismos de Medellín, ir allá para que nunca nos olvide lo que vivimos, ir allá y recordar esto y mostrar cómo fue realmente, pero no haciendo apología al delito, sino la historia de las víctimas. Y lo otro, dentro del contexto, sí, y ahí y vamos a seguir avanzando en esto, y yo espero en próximos días mostrar el proyecto, es algo que les estoy contando hoy. Y los símbolos que vos ves también, entonces la gente que va todo el día, que el Mónaco, que lo uno y que lo otro, listo, muy fácil, el Mónaco lo vamos a derrumbar.
¿En serio?
Vamos a construir un parque en honor a las víctimas. Y no es, y yo cuando digo vamos a derrumbar el Mónaco, entonces hay gente que dice, no, que es que entonces este cree que derrumbando el Mónaco va a ocultar el pasado y olvidar la historia. No, no es eso. Es, el Mónaco es un edificio que está abandonado, que repotenciarlo lo tiene la policía y cuesta más de 30.000 millones de pesos la repotenciación. ¿Yo qué les dije? Venga, tumbémoslo, yo lo tumbo, le cambio este bien por otros bienes dentro de la, dentro del municipio, y déjeme, yo hago un parque para las víctimas, que hace parte de ese mismo relato que vamos a tener en el Museo Casa de la Memoria, sí. Y que cualquier persona que vaya a Medellín, que quiera conocer qué pasó en la historia del narcotráfico, qué pasó con Pablo Escobar, qué hicieron, listo, les vamos a contar la historia, pero nosotros,
¿y
como
esos narcotur todavía siguen mucho o ya han bajado?
Claro, y total, que siguen, si es un negocio redondito para muchos. Entonces, yo lo que he dicho es, venga, mostremos nosotros el tour real. Eso existe en muchos países del mundo. ¿Qué hizo Alemania? Hizo Alemania, mostrar la realidad de lo que vivió en su momento, los nazis, con todo este tipo de cosas tan terribles. Entonces, yo vuelvo, insisto, Vicky, yo creo que es una, lo que estoy diciendo, yo creo que me lo entienden más ustedes como periodistas, y es eso, si uno no cuenta la historia, la cuentan por uno.
O sea, usted va a dejar de pelear con todos esos que llevan que la camiseta, que...
No, también voy a seguir peleando, voy a hacer cosas que sí tengan sentido y que tengan fondo.
Y que transformen el futuro, ¿cierto?
Y que sí transformen. Yo te digo, Vicky, todos tenemos que ver y recordar lo que pasó para que nunca en la vida vuelva a pasar. O sea, no es negar la historia, al contrario, es venga, recordémosla, pero sin hacer apología al delito, sin volver a estos tipos como los dioses, como los salvadores. Eso es lo que me ha chocado a mí.
Uh-huh. Pero ¿y por eso resto, le ha chocado Popeye?
No, y por todo lo que hizo, yo la verdad me parece una...
Pero
triste.
No le pasó nada. No
bueno,
pasó nada.
Imagínate, como no le ha pasado ni le va a pasar nada mucho en este país.
Con tanta corrupción y tanta cosa, ¿eh?
Y tanta violencia. Y tantos que cometieron tantos delitos y tantas cosas atroces. Y hoy salen hablando como si nada.
¿Habla de las FARC?
Sí, en cierta forma sí. Y yo creo que muchos otros. Yo sí estoy convencido de que, por supuesto, el país tiene que encontrar la paz.
Excúseme, solo le pregunto ahí, sí, para que usted continúe. ¿Le da piedra lo que pasa con las FARC? ¿Eso también le saca la piedra o qué?
¿Sabe qué me duele mucho? La arrogancia, la soberbia. Creen que es que el país salió a deberles. Y a mí eso, la verdad, yo escuché la entrevista tuya aquí, Vicky.
Uh-huh.
Esa con...
¿Con Santrich?
Fue con Santrich. Yo estaba aterrado. Yo decía, Dios mío, lo que nos viene. Salimos fue a deberles. Y yo creo que en cierta forma, lo mínimo que uno espera de estas personas es que exista un real arrepentimiento. No se arrepienten de lo que han hecho. Una
¿usted no siente que se arrepienten, digamos... ¿No?
Yo creo que muchos colombianos no. Mire, yo no dudo que acá hay buenas intenciones de que la paz, de que lo queremos. Todos queremos la paz, todos. Yo no dudo de eso. Pero yo lo que sí creo es que como país, también como país, tenemos que hacer respetar a las víctimas.
¿Y no les gustaría, que lleguen al Congreso un candidato presidencial?
No, después de que hayan pasado por todos los procesos que tienen que haber pasado frente a delitos y todo, y si definitivamente...
Pero usted ha visto todo ese lío con la JEP, ¿no?
Bueno, eso hace parte de la discusión que hoy tiene el país. Yo entiendo que hoy el fiscal estaba haciendo unas recomendaciones también ante el Congreso, ante Presidencia. Lógicamente uno trata de ser muy muy prudente desde lo, porque uno gobernando lo local con tantas dificultades, con tantas
cosas,
pero más que líos, yo creo que sí son temas de país. Uno lo que sí dice es, hombre, tiene que haber sensatez a la hora también de definir es para dónde va el tema del país. Yo creo que es importante que se analice, que se escuchen esas críticas. Porque es que ya resulta que nadie puede ni siquiera decirle ni mu a las FARC. Yo creo que tampoco. Claro que entonces si entran en democracia y si ese es el precio entonces de la paz y lo otro, pues bueno, el país tendrá que hacer unos esfuerzos. Pero no puede llegar al punto de que salimos fue a deberle a ellos.
¿Qué les diría usted a esta hora a las FARC, que seguro nos están escuchando?
Que yo creo que le serviría mucho al país que exista un real arrepentimiento. Que el país lo sienta sincero, que el país sienta que realmente entregaron también todo el dinero producto del narcotráfico, los bienes para la reparación, pero muchas veces parece como insulto y burlas también a los ciudadanos y a las víctimas. Es eso, y no es querer uno meterse en problemas, Vicky, pero realmente creo que tiene que ser una discusión que podamos dar. Porque es lo que te digo, resulta que a veces ya entonces no se puede ni hablar. Resulta que
y no hay
ya,
reparación.
Resulta que ya entonces los que decimos y hablamos y pedimos, entonces es como si estuviéramos pidiendo algo que fuera insensato. Yo creo que no. Pero bueno, no, el país tiene que seguir avanzando.
Y usted se lo ha expresado al presidente Santos, digamos, el gran arquitecto de todo esto es el presidente Santos.
Mira, yo cuando he hablado con el presidente Santos le he dicho lo siguiente. Se viene lo más importante, que es después del proceso, es toda la implementación del posacuerdo. Uh-huh. Yo creo que es un posacuerdo, no es un posconflicto. Conflictos tenemos muchos. Mira, nosotros ese clan del Golfo queriendo entrar también a Medellín, haciendo de todo, y uno peleando contra estos tipos, ese poder que tienen.
Que lo han querido matar a usted.
Muchas amenazas.
Ah, pues además, es que hay gente que va a estar contenta y le estamos dando golpes duros. Y no van a estar contentos, pero vamos a seguir. Este tema, mira Vicky, yo hago una reflexión. Si tú ves, a nosotros nos pasó como ciudad cuando se desmovilizó el bloque Cacique Nutibara en su momento, en el 2004. 2003 en noviembre y en 2004 arrancaba todo el proceso. En ese momento eran más de 870 personas que hacían parte de una sola estructura que operaba en gran parte también en barrios de la ciudad de Medellín. Y ese proceso, cuando se manejó en cierta forma desde lo social, viendo qué hacer con estos muchachos, es cuando las cosas logran salir bien. Mira, lo que hay que evitar a toda costa es que una persona que haya entregado un arma jamás en su vida vuelva a empuñar un arma. Y cuando yo le decía al presidente y se lo he dicho, presidente, es muy importante que los alcaldes tengamos la información de que si hay una zona de preagrupamiento que van acabándose, ¿dónde está la gente? ¿A dónde están yendo? Díganos los nombres y las condiciones de las personas que van a nuestras ciudades para nosotros a ver si son 10, 100 o 1000. Pero no es para tenerlo ubicado solo para vigilarlos. Yo le he dicho, mire, yo como alcalde, yo me encargo. Si me dicen van 800 para Medellín, yo me encargo de que haya un programa dirigido a estos jóvenes, yo sabiendo que si uno estudia hasta tercero de primaria, entonces cómo va a hacer para que valide hasta terminar bachillerato, o qué va a estudiar y cómo vamos a conseguirle después empleo, cómo lo vamos a mantener alejado de estructuras criminales. O sea, es todo el tema social, y yo creo que ese es el paso que sigue todos. Y en ese sentido, yo como he hecho críticas como cualquier ciudadano a cosas que uno puede estar desacuerdo en medio de todo esto, yo lo que sí creo es que sí hay jóvenes, porque además yo le voy a decir una cosa, miles de esos muchachos que entregaron armas, muchos de los pelados son víctimas, porque fueron reclutados también, claro, por las FARC en su momento. Y lo que hay que hacer es, bueno, venga, esos, ¿sabe qué es lo que pasa con esos muchachos? Muchos de ellos recuperan la libertad.
¿Sí?
Yo creo que ellos en un proceso de la oportunidad de recuperar la libertad, zafarse del todo de las FARC, zafarse del todo, pero que no sirvan ahora de base política. Entonces yo lo que quiero es, el país lo que tiene que hacer es, venga, que siguen el posacuerdo, uh-huh, y cuáles son los programas sociales que vienen para todos estos jóvenes que han entregado las armas.
Pero yo le hago una ecuación que se ha vuelto muy efectiva en Colombia, y es que Federico es crítico del proceso de paz en algo, inmediatamente, es uribista y es paraco. Esa
pues
es una ecuación.
Esto es un cuento muy, porque es que mira la polarización del país a lo que ha llevado. Yo te digo, pues hombre, a ver, ¿cómo gané yo la alcaldía? Yo con Uribe, claro, he tenido una buena relación. Con el presidente Santos he tenido una buena relación y respetuosa. Yo lo que he hecho es gobernar por la ciudad. Gané por firma, es más, le gané al candidato Uribe, le gané a todos los candidatos de los otros partidos en la ciudad. Yo la verdad, yo estoy concentrado es en Medellín, en que las cosas salgan bien en Medellín. Yo no gobierno para ningún partido. A mí nadie me dice usted haga esto o no haga o haga lo otro. Habrá cosas que yo diga que le choquen y le gusten a otros. Sí. Pero ese cuento pues aquí que ya todo el mundo es o que paraco o que guerrillero, que porque entonces si
claro,
está
si
de acuerdo.
Es la otra ecuación,
y si el otro
es
para el otro lado,
entonces,
¿no?
Entonces es santista, es guerrillero, es
Vicky, qué pereza polarización. Y también yo creo que en eso como país no hemos equivocado. Mire, uno poder ponerse de acuerdo pues en temas fundamentales, pero aquí ya no hay opciones, aquí ya es una polarización total que creo que no le sirve al país. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es seguir trabajando desde la ciudad. Nosotros miramos mucho, también con mucha atención, por supuesto, lo que pasa en el país, porque tiene una repercusión de lo que pasa también en las ciudades. Es que mira, un tema como el del proceso tiene una repercusión
directa,
real, de lo que pasa también en las ciudades. Y bueno, esos son los temas de fondo.
¿Hizo público su voto en el plebiscito?
Sí.
¿Por el sí?
Sí. Yo voté sí con muchas dudas. y eso me cayeron y cayó mata. Y he dicho muchas de las dudas que todavía tengo. Y claro que comparto muchas dudas. Y he sido crítico de las FARC. Hace poquito que hubo un foro en Medellín y que supuestamente yo estaba obligado ahí. ¿Recuerdan eso?
Ah,
también,
cuando se terminó peleando con Samper. ¿Ya se arregló con Samper o no?
Yo no, él. Porque es que ya resulta.
Pero no han hablado ni nada.
No, pero es que yo lo que he dicho es, hay unos momentos, y este es el momento en el que el país tiene que sentir realmente que las FARC va a cumplir con todo. Uh-huh. Este es el momento. Tiene que haber confianza en algún momento, que las FARC cumplan con todo.
Y que el gobierno les cumpla.
Pues no, también. Pero míralo, por ejemplo, lo que ha dicho el fiscal frente al tema de los bienes, yo creo que es un tema al que sí hay que ponerle mucha atención.
Bueno, los bienes y la justicia.
También, por eso.
O sea que usted hoy se sentaría, bueno, es que ese día no se sentó, pero yo no sé si es una política suya que usted ahora con las FARC no se sienta.
No, pues que hoy para qué, yo después. Yo no sé, yo lo que he dicho es, más que una sentada, lo que el ciudadano en Colombia tiene que sentir es que realmente se está cumpliendo.
Hechos. O sea, cuando usted les crea, cuando lo convenzan de que de verdad están comprometidos y están arrepentidos, ahí...
Y seguramente si van a estar en democracia, créame que yo siempre voy a estar ahí entendiendo que ese no es el modelo que le conviene a Colombia.
¿No votaría por un candidato de las FARC?
Jamás.
¿No se aliaría con un candidato de las FARC?
Jamás.
Óigame, ¿la embarró tomándose la foto con el hombre de la moto, lo del de la cacería de ratas?
¿Con quién?
El de la cacería, el hombre de la moto. ¿Se acuerda que hay una campaña que se llama Cacería de Ratas?
Ah, ya sé que me está hablando.
Esa campaña que pues, Vicky, es muy peligrosa, ¿no?
Yo me encuentro con gente en la calle. En mi oficina va gente, recibo a la gente o en la calle, en la oficina.
Sí.
Me dijo, una foto. Me la tomé.
Pues, claro, ¿usted no sabía quién
la
era?
Tomaron. Claro, y después llega y pone otra cosa.
Lo claro, como si usted hiciera parte cosa. De la campaña esa de, ¿cómo es que se llama? Cacería de ratas, bueno, de los que roban motos.
Pero bueno, yo le dije, hombre, ¿qué es eso, pues? O sea, yo sí creo una cosa. Yo, el combate a estas estructuras... Hay que darla siempre desde la legalidad, hay que darla con más ganas, con más fuerza. Uh-huh. Y sí tenemos que hacer un esfuerzo en todas las ciudades para recuperar la seguridad.
¿Quiere ser presidente de la República?
No tengo eso en mi perspectiva, Vicky, y se lo digo
muy sinceramente. ¿Pero le gustaría o no le gustaría?
No, te digo la verdad, y créame que no es como que diría nada, es una respuesta política.
Voy a
no.
guardar este full.
No, se lo va a decir. Yo cuando me he metido en algo... He estado concentrado en eso. Cuando yo fui consejero, primero, yo no vengo de familia política. Uh-huh. Yo nunca, yo cuando me metí al consejo la primera vez, yo no conocía a nadie en la política. A nadie. Y ganamos en el consejo y ahí me fui metiendo. Repetí consejo, después fui presidente del consejo. Y yo, cuando gané la primera vez consejo, yo nunca en la cabeza tenía, es que voy a ser concejal y después voy a ser alcalde. Jamás, Vicky, jamás.
Jamás.
Yo dije, voy a ir haciéndolo muy bien. Y yo quiero, y yo siempre he trabajado es por mi ciudad y quiero que Medellín le vaya muy bien. Y ahora que soy alcalde, que es la dicha de la vida, no hay mejor cargo en el mundo que ser alcalde de Medellín.
Así son todos los paisas.
Y gobernador.
A mí me encanta Medellín. Gobernador? Amo Antioquia. ¿Gobernador? También. Y cuando yo estoy aquí convencido en esto, es así, como un caballo cochero pensando en Medellín, Medellín y Medellín. Lo que sí te digo es, yo quiero seguir en el ejercicio público,
sí.
Quiero seguir trabajando por la ciudad, por el departamento, por el país, pero yo decir, es que hago esto para que algún día esto, ahí es donde uno se enreda la vida.
Como trampolín.
Imagínate donde yo estuviera pensando hoy, voy a ser gobernador de Antioquia. Y todas las decisiones que yo tome en Medellín caminadas orientadas a eso. Le voy a decir una cosa, no terminaría haciendo nada.
¿Ya sabe por quién va a votar en el 2018?
No sé por quién voy a votar.
¿No?
No.
¿Cómo
le aseguro que la mayoría de los colombianos todavía no sabe por quién va a votar? Yo quiero ver las propuestas, yo quiero ver los debates y quiero ver a los candidatos comprometidos con las ciudades. Quiero ver a los candidatos definiendo su postura frente al tema también de la seguridad urbana, frente a los temas de la salud. Hoy tenemos unos retos inmensos en salud, Vicky, que estamos cargando muy fuerte en las ciudades. En los temas de empleo, en los temas de educación. El debate grande de educación superior también. Yo quiero ver es que lo que queremos todos es debate.
Oiga.
Ojalá se decanten rápido las candidaturas para que empecemos y ustedes puedan empezar por lo menos ya a citar.
Aquí ya empezamos a hacer debates.
Sí, pues es que les toca día tantas porque son
solo
como 30.
¿Solo usted este mes sí o no? ¿Repetiría la operación Orión en la Comuna 13 de Medellín?
Yo creo que uno nunca puede decir que repetiría algo exacto frente a un tema como esto. Yo creo en una intervención integral en seguridad. Uh-huh. Yo creo en que sí tiene que haber un Estado fuerte que proteja al ciudadano a través de la legalidad, con las herramientas que son el ejército, la policía, la fiscalía, y creo mucho que debe ir muy acompañado también de espacios como la personería, la defensa de los derechos humanos también de las personas, de la Procuraduría, y que podemos hacer intervenciones muy integrales en las comunidades. Nosotros hemos entrado a muchas zonas de la ciudad con pie de fuerza, pero inmediatamente también con toda la oferta social. El plan, por ejemplo, de Castilla hoy, que da muy buenos resultados, es como el reflejo de la política integral de seguridad que yo defiendo. Uh-huh. Vicky, mira, aquí había una discusión que creo que es muy equivocada cuando se habla de que entonces que si un gobierno de derecha que es solo uso de la fuerza, que si es un gobierno de izquierda entonces que no creen en la policía, en la fiscalía y lo otro, y que solo es lo social. Yo creo que son las dos al mismo tiempo. Tú necesitas las dos al mismo tiempo. Hoy hay unas zonas que si hay unas estructuras que la han controlado, tú las tienes que recuperar para que la gente viva bien y que pueda llegar la inversión social.
Y no lo quiero dejar ir sin preguntarle porque ya se nos acabó el tiempo. Muy rápido, lo de la emergencia ambiental en Medellín. Aquí algunos me escribían, no podemos respirar en Medellín.
Vicky, mira, a ver.
Pero acuérdese que es rápido porque sí. Tengo 20 segundos.
Mira, vamos a seguir avanzando en esto. Hemos tenido dos épocas del año en las que se presenta ese fenómeno atmosférico donde es como si se quedara el aire ahí. Y no pudiera salir, y es por las emisiones y los contaminantes. 80% fuentes móviles, 20% fuentes fijas. Es más, le cuento algo. Ahora por la tarde me reúno con el presidente de Ecopetrol, porque los pedidos que yo he hecho es que a Medellín y a los municipios del área metropolitana, y ojalá todos los municipios de Colombia, se nos suministre combustibles de buena calidad. Esos combustibles son los que generan las micropartículas, esas 2.5, las que contaminan tanto. Y yo creo que si hay una responsabilidad, voy a reunirme con el presidente de Ecopetrol. No solo yo el mensaje, créame, de Medellín, sino de todas las ciudades. Y vamos a hablar de eso. Pero
oiga,
bueno,
vienen
buenas cosas.
Nos quedamos sorprendidos, vea, usted no se imagina. Casi siempre cuando vienen políticos, eso es Facebook, eso se revienta la gente en comentarios. La gente está muy descreída de los políticos, pero hoy me sorprende, veo muchos corazones, muchas manitos así. Me dicen que muy poco tiempo la entrevista, imagínese.
Me vuelve a invitar, Vic.
Que por favor le lea todos los mensajes, le voy a pedir un favor. Como esto queda en nuestro...
Yo lo reviso, a mí me gusta.
Revíselo porque hay muchas cosas bonitas para usted, pero hay otras cosas que vale la pena.
Y también cuando hay críticas, está bien. No, Vic,
se peluquea.
Vienen, no, la verdad me motilo muy poquito.
Eso se le nota.
Voy por allá en Manila a la peluquera mía de siempre.
¿Sí?
Donde
¿cómo se
la
llama?
Llamo, Isa, ¿me va a recibir o no? Y a veces no me recibe. Me
serio?
Dice, no, señor, estoy muy ocupada, llame mañana.
¿Ah, sí? ¿Y cuánto cobra la peluqueada?
Me cobra 25,000 pesos.
Tacaño, hola, ¿para qué más?
No, pues ya la que cobra, ya la que cobra.
No.
Vicky, pero...
Hola, me toca despedir.
Pero entonces hagamos una cosa. No, los invitamos, la próxima lo invitamos para que sea en Medellín.
¿Listo?
Nos vamos
chao,
para los barrios.
Gracias.
Gracias.
Yo les pague.